En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros miramos el acto de la creación, no hay una explicación última. Lo que nos dice el Concilio Vaticano II es que fue una libérrima decisión de Dios. Libérrimo, pues, es el superlativo de libre, sin coacción alguna. El abundantísimo amor de Dios anhela, gusta de comunicarse, y en la creación tiene como en quién depositar de ese amor. Esa es como la única medio explicación que tenemos de por qué existe todo lo que existe. Es decir, todo lo que existe finalmente es fruto de una decisión libre y amorosa de Dios. Pero luego ese amor tampoco tiene una explicación. Dice San Bernardo: yo amo porque amo, amo por amar. El amor es la explicación de sí mismo. Esta naturaleza del amor, que está por encima de la razón y que no puede ser encapsulado en razones, esto es exactamente lo que aparece con la irrupción del Espíritu Santo. El Espíritu, cuando irrumpe en la historia humana, el Espíritu cuando llega a nuestras vidas, el Espíritu cuando rompe la malla del sistema, no es predecible, no tiene una explicación. Jesús, en su conversación con Nicodemo, lo dice con estas palabras: el Espíritu sopla donde quiere, siente su paso, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esa expresión indica que no hay razones que nos permitan deducir que el Espíritu va a actuar, ni tampoco nos puedan predecir hasta dónde llegará su acción. Podemos decir que la efusión del Espíritu participa de esa suprema soberanía de Dios que está más allá de nuestras razones, de nuestras palabras, de nuestras explicaciones. El Espíritu es irrupción de la libertad divina que transforma la historia, del modo como también nosotros podemos decir que la creación da origen a todo sin que podamos explicar exactamente cómo se pasa de la nada al ser. No hay manera de explicar ese paso. ¿Por qué existe este, exactamente este universo? Eso no lo podemos explicar. Precisamente lo que enseña la filosofía es que hay cosas que son necesarias y cosas que son contingentes. Y resulta que las criaturas somos contingentes, es decir, no teníamos que existir. La explicación última de nuestro ser reside simplemente en el acto libre, de modo superlativo, en el acto libérrimo de Dios, porque Dios ha querido que yo exista. Finalmente, es esa decisión libre de Dios, esa decisión de suprema libertad divina, la que ha hecho posible el ser. De modo que la efusión del Espíritu solo se puede comparar, solo tiene una cierta analogía, una cierta comparación con el acto de la creación. Y por eso en el Nuevo Testamento se habla muchas veces del Espíritu como Espíritu creador, el Espíritu que hace de nosotros una nueva creación, el Espíritu que nos renueva, el Espíritu que repuebla y renueva la faz de la tierra. Porque ese Espíritu que no podemos predecir, que no podemos manejar, del que no nos podemos adueñar, Espíritu que actúa donde quiere, con quien quiere y como quiere. Y precisamente porque actúa de esa forma, también se dice que es Señor. En su encíclica Dominum et Vivificantem, que está cumpliendo 25 años, el Papa Juan Pablo II destaca este aspecto del Espíritu como Señor. Y Señor quiere decir que no está coaccionado, que es soberano, que es majestuoso, que obra desde sí y ante sí. Este es el Espíritu que irrumpe. Todas estas aclaraciones nos ayudan a descubrir mejor en qué consiste Pentecostés y nos ayudan a descubrir mejor lo que podemos esperar del Espíritu y lo que podemos esperar de Pentecostés. Fíjate cómo hemos descrito la acción del Espíritu. La acción del Espíritu es irrupción de Dios en la historia. La acción del Espíritu es irrupción soberana, irrupción majestuosa, inesperada, trascendente, irrevocable, victoriosa del amor divino en nuestra historia. Y esa irrupción viene a romper lo que parecía una muralla infranqueable. Viene a romper esa tupida rejilla, esa rejilla tupida que va creando el pecado. El pecado va generando, según veíamos en nuestra anterior reflexión, el pecado va generando como una especie de excrescencia, una especie de líquido viscoso que al contacto con el aire se solidifica. Y entonces esta excrescencia del pecado va produciendo una muralla impermeable, una muralla cada vez más asfixiante, que cada vez aprisiona más la mente, los sentimientos, los recuerdos, las palabras, hasta generar finalmente muerte. Así como hay algunos animales, especialmente algunas serpientes en el trópico, que envuelven a su víctima y la van constriñendo, por eso se habla de una boa constrictora. Van constriñendo. ¿De qué manera mata una boa a su víctima? La envuelve. Y cuando la víctima, porque tiene que respirar, exhala, en ese momento la boa aprieta otro poco más. Y entonces ya le cabe menos aire a la víctima. Pero cuando tiene que volver a respirar y vuelve a exhalar, la boa aprieta otro poco más. Hasta que finalmente la víctima, llámese un cervatillo o un cochino o lo que sea, pues ya no puede respirar más y muere por asfixia. Al mismo tiempo, en esa presión, con ese músculo poderoso, la boa va triturando a la misma víctima que está asfixiando. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. El pecado nos va envolviendo en un círculo estrechísimo de pensamientos, un círculo en el cual se alterna demencialmente entre la exaltación de la soberbia y la depresión de la derrota. Si tú examinas, la persona que se siente en las garras del pecado, o así no se sienta, pero que esté en las garras del pecado, pasa por unos ciclos cada vez más frecuentes y cada vez más violentos y cada vez más destructivos. Pasa de la exaltación de la soberbia, es que yo me merezco todo, a la depresión profunda. Yo no merezco nada, soy una basura, apesto, no tiene sentido mi vida, soy un gusano, soy una porquería, no valgo nada. Pero espérate que yo también tengo mis derechos y vuelve la exaltación otra vez. Ese es el juego espantoso. Hay algunas especies de arañas que antes de matar a los insectos de los que se alimentan, los enloquecen, los vuelven locos, juegan con ellos. Así también parece que hiciera el demonio o que hiciera el pecado con nosotros. Primero se entretiene, juega con nosotros, nos pone a jugar un juego, pues, tenebroso, diabólico, que es hacernos pasar por ciclos. Son ciclos para marearnos, ciclos para destruir nuestra capacidad racional, Según esos ciclos, lo merezco todo, no merezco nada. Lo merezco todo, no merezco nada. Soy rey, soy emperador, conmigo nadie se puede meter. No puedo nada, no logro nada, no estoy haciendo nada. Pero soy importante, lo que pasa es que nadie me valora, pero en realidad no valgo nada. Pero sí, pero no, pero sí, pero no. Eso tiene solo un propósito. Ese juego demencial tiene un propósito. Destruir la capacidad de conocimiento, destruir la capacidad racional. Y fíjate cómo cuántas personas pasan por eso. Están al mismo tiempo en la arrogancia y la depresión, como el que diera vueltas dentro de una máquina que le enloquece. Pasan por ciclos cada vez más acelerados, cada vez más destruidos, más destructivos. Arrogancia, me merezco todo. Depresión, no valgo nada. Me merezco todo, no valgo nada. Me merezco todo, no valgo nada. Y en ese ciclo repetido, la persona se despedaza interiormente, como la boa que está apretando a su víctima. Le está destruyendo las costillas, los huesos, y está impidiendo que respire. Eso se vuelve el sistema. Esto no es algo que suceda únicamente en la persona. Perdón que subraye ese aspecto, porque es que hay que hacerlo, hay que subrayarlo. La acción del espíritu no es un asunto íntimo solamente. Existe ese peligro. Existe el peligro de creer que la acción del espíritu es solamente un asunto en el individuo. No. La acción del espíritu es al mismo tiempo interior al sujeto, intersubjetiva, es decir, también entre seres humanos, sucede dentro de la comunidad, sucede en la realidad social, sucede en la intimidad del corazón. El espíritu actúa al mismo tiempo adentro de nosotros y entre nosotros. No volvamos el don del espíritu, no volvamos la fiesta de Pentecostés una fiesta solipsista, metida únicamente en el sujeto, lo que a mí me pasa. El espíritu, más bien, según vemos, sobre todo por el libro de los jueces, el espíritu se caracteriza por crear una realidad nueva. Es siempre don comunitario. Y es hermosísimo en el libro de los Hechos de los Apóstoles ver cómo llega el espíritu a esa comunidad, esa semilla del nuevo Israel, que son los apóstoles reunidos con María y con otras mujeres, llega el Espíritu Santo y todos a una alaban a Dios, y llega el Espíritu Santo y las rivalidades que habíamos oído constante y consistentemente en el curso de los evangelios desaparecen. Mientras que ellos en el evangelio estaban siempre obsesionados por quién es el primero. ¿Te acuerdas que esa siempre es la pregunta de ellos? ¿Y quién es el primero? ¿Y quién es el primero? Que yo soy, que tú eres, que yo quiero ser el primero. Que se disgustan con Santiago y con Juan porque querían ser los primeros. Cuando llega Pentecostés, la presión, la tensión por ser el primero desaparece. Es decir, el espíritu al mismo tiempo es sanación de esa locura que nos hace circular enloquecedoramente entre la arrogancia y la depresión, esa nación interior y esa nación comunitaria. La comunidad se sana. La comunidad descubre que puede sumar, que no solamente puede restar o dividir, sino que también puede sumar y multiplicar. Podemos decir que el espíritu nos devuelve a la aritmética de Dios. Mientras que la aritmética del pecado, la aritmética del demonio es restar y dividir, la aritmética de Dios es sumar y multiplicar. Y por eso, mientras más se va acercando la bendita fiesta de Pentecostés, más tenemos que pedir que ese espíritu venga y haga su obra dentro de cada uno de nosotros y entre nosotros. Que podamos descubrir, aunque eso parece título de aritmética para escuela primaria, la alegría de sumar. que podamos encontrar la alegría de multiplicar, que podamos reconocernos mutuamente como bendecidos, como recibidos por Dios y como receptores de Dios, que podamos acogernos y abrazarnos así como hermanos y podamos sentir que el Espíritu nos transforma. Hay un individualismo que se ha metido en algunas formas de espiritualidad, tanto antiguas como recientes. En la antigüedad, bueno, antigüedad significa, qué sé yo, 40 años, 50, 60, lo que sea, libros de devoción que uno encuentra todavía en las bibliotecas, la obsesión era: yo quiero ser santo, yo tengo que ser santo, mi santificación. Esta hermana se santificó. A mí esa expresión cada vez me suena como que me produce más urticaria. Se santificó. Como quien dice, ella sola, sufría y nadie la entendía. Parece como un novelón mexicano. Ella sufría y nadie la entendía. Nadie la entendía y ella sufría, pero se santificó. Y al fin ella, allá en una torre, finalmente la colocaron y murió. Y esa es la gran santa. Bueno, el modelo nuestro. Como dice uno de nuestros obispos allá en Colombia, un obispo dominico, precisamente el que me ordenó a mí, Monseñor Leonardo, él dice, la espiritualidad nuestra en la orden se llama santidad comunitaria. Nosotros somos pueblo nacido de Pentecostés. Lo nuestro no es, a ver cómo me santifico yo a pesar de toda esta gente. A ver cómo logro yo en medio de esta gente, cómo logro yo salir adelante con mi proyecto de santificarme. Lo nuestro no es eso. Lo nuestro es el descubrimiento y la celebración del don del hermano. Y en eso algo nos parecemos a Francisco, que cuando llegan los primeros, los que van a ser la semilla de lo que hoy llamamos la orden franciscana, la exclamación de Francisco es: el Señor me ha dado, hermanos. Así como el Señor te ha dado una inteligencia, te ha dado una voluntad, te ha dado salud, te ha dado los talentos que tienes, el Señor te ha dado, hermanos. ¿Que son imperfectos? Pues sí, pero es que tu inteligencia es imperfecta y también te sirve. Tu voluntad no es perfecta y también te sirve. Y perdóname, con el debido respeto, tu cuerpo tampoco es perfecto. Así que, y también te sirve. Dios te ha dado un cuerpo, que es un cuerpo imperfecto. Seguramente no somos modelos acabados de belleza humana, ni somos la perfección de la salud. Pero bueno, el cuerpo ahí estamos y ahí nos sirve y funciona. Pues así como Dios me ha dado un cuerpo imperfecto, pero es para su gloria, y me ha dado una inteligencia que no es lo máximo, pero es para su gloria, y me ha dado imaginación y voluntad y todos los demás talentos personales, el Señor también me ha dado hermanos imperfectos para su gloria. Entonces lo nuestro se llama santidad comunitaria. La espiritualidad de la orden de predicadores está afincada firmemente en Pentecostés. Pentecostés es la escuela de nuestro carisma. ¿Y cómo se crece en la espiritualidad de Pentecostés? Descubriendo que la irrupción del Espíritu es siempre bendición y sanación para el individuo y es transformación de nuestras realidades, transformación y sanación de nuestras tensiones y dificultades. Precisamente porque llega el Espíritu a mi corazón, ahora tengo otros ojos. Veo a las mismas personas, pero las veo con otros ojos. Y esto es tan hermoso porque esta es la sanación del pasado. Algo que me fascina, algo que me trae profunda alegría en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es ver la serenidad con la que se habla del pasado de las personas. Pedro, traidor. Pablo, perseguidor. Santiago, con ese genio que tenía, que Jesús lo llamaba hijo del trueno. Y así sucesivamente. Pero ¿cómo se les trata? Toda la comunidad sabía que Pedro había negado a Jesús. Pero es una comunidad sana. Y una comunidad sana no es la comunidad de gente sana. Óyeme lo que voy a decir. Una comunidad sana no es una comunidad de gente sana, sino una comunidad que ha aprendido a abrazar y a caminar con la imperfección de los hermanos. Porque cuando uno dice, bueno, vamos a encontrar una comunidad sana, entonces vamos a escoger a los que sean perfectos. Cero trauma, cero herida, cero pecado, cero de cero, como la Coca-Cola cero. Suponiendo que se lograran conseguir esas vocaciones, hay un problema que suelen tener las personas del cero, del cero patatero, como dicen unos aquí. Hay unas personas que tienen cero trauma, cero problema, cero herida, cero pasado, cero pecado. Suelen tener un problema, o sea que no están en cero. ¿Y sabes cuál es el problema? Que se consideran jueces autorizados de todo el mundo. Entonces ese también es un problema. No tienes un pasado vergonzoso, pero resulta que sí tienes un presente que da pena, porque tu presente es un presente de juicio y de crueldad, y es un juicio de condena a tus hermanos. Una comunidad sana no es una comunidad de perfectos, es una comunidad de personas que se aceptan en Cristo. Una comunidad que aprende a mirarse desde los ojos de Cristo y aprende a regalarse todos los días el don de la oración, el don de la misericordia. Dice nuestra amiga de Siena, el primer don que necesita el hermano es el don de tu oración. Y a veces es el último don que le damos. A veces no se nos ocurre que todos necesitamos oración todos los días. Bueno, pongamos orden en lo que llevamos diciendo. Lo primero fue que existen virtudes teologales y virtudes humanas, y parece que las virtudes humanas son suficientes para organizar la sociedad y para llevar una vida razonable y en paz. Pero entonces viene un descubrimiento, nos hemos preguntado qué es lo que aporta la Biblia, y viene un primer descubrimiento, y ese descubrimiento se llama el corazón. Descubrimos que hay un ámbito de interioridad, que hay un ámbito de verdad, y ese ámbito la Biblia lo llama el corazón. Es el lugar de la deliberación, el lugar de la decisión y el lugar donde reposan los principios por los que verdaderamente vivimos, las motivaciones que realmente tenemos, los fines que en realidad queremos alcanzar. Es el espacio de la verdad, ese espacio interior que coincide en realidad con nuestra conciencia, según enseña el Papa Juan Pablo. Ese espacio interior, ese espacio de nuestra conciencia, es el lugar a donde quiere llegar el Espíritu Santo. Y el Espíritu hace cuatro cosas cuando llega a ese lugar. El Espíritu nos ilumina, el Espíritu sacia nuestros anhelos más profundos, el Espíritu transforma nuestros corazones y el Espíritu nos une. Eso es lo que hace el Espíritu en su obra en nuestros corazones. Luego hemos tomado otra perspectiva y hemos mirado la palabra unción. Y nos hemos preguntado qué es un ungido. Y la respuesta ha sido que un ungido es aquel que es instrumento del actuar de Dios en una circunstancia, en una coyuntura específica. El ungido, de algún modo, es el primero que recibe y es el primero que transmite la visita de Dios, la irrupción de Dios en nuestra historia. Luego hemos destacado que esta irrupción de Dios prácticamente no hay con qué compararla, porque precisamente en cuanto es portadora de una novedad inédita, inexplicable, que no se puede deducir de los antecedentes, la irrupción del Espíritu, la efusión del Espíritu, parece que solo es comparable con la libertad con la que Dios creó todo lo que creó. Y precisamente porque es comparable con la creación, y la creación tiene que ver con la interioridad del sujeto, pero también con las relaciones entre los distintos sujetos, entonces por eso también hemos dicho que Pentecostés y la efusión del Espíritu tienen que ver no únicamente con nuestra sanación interior y con que yo crezca y sea santificado. Y la monjita se santificó, finalmente ella. Nadie quería, nadie la quería, pobrecilla, nadie la quería, pero ella, a pesar de todo, luchando a brazo partido y en contra de toda su comunidad contra la que tuvo que luchar, se santificó. Allá la dejaron en una torre y ahí debe estar. No, ese no es el modelo. El modelo nuestro, que es el modelo que brota de Pentecostés, se llama santidad comunitaria. Hasta ahí vamos. Santidad comunitaria, es decir, el descubrir con ojos nuevos la obra, la historia que Dios está creando en mi hermano. Una de las señales más vigorosas, más claras de la presencia del Espíritu es esta capacidad de mirar al hermano y reconocer que sí que hay una historia. Sí que hay una historia de amor ahí. Mira, la compasión, la capacidad de entender, la capacidad de descubrir la limitación del hermano, pero también de recibirle con el corazón, de aceptarlo, de acogerlo, de saber que él tiene sus batallas como yo tengo las mías. Esa capacidad es una de las grandes señales del Espíritu. Lo dice San Pablo claramente, especialmente pues en los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Es que esta comunidad de los Corintios estaba fascinada con la acción del Espíritu y ellos creían que el Espíritu Santo, en medio de su poder fantástico y maravilloso, el Espíritu Santo hace prodigios y ellos estaban fascinados con los milagros, con el don de lenguas, con todo lo que fuera extraordinario. ¡Uy, que una persona resulte por allá orando en un lenguaje arcano! ¡Wow! Es como ver suceder el cielo en la tierra. Esto es una cosa nueva. Mira, está orando en lenguas. ¿En qué lengua está orando? No sabemos. Puede ser lengua de ángeles. Es lenguaje del cielo que Dios le da. ¡Uh, qué cosa extraordinaria! Pero según San Pablo, lo verdaderamente extraordinario no está ahí. A pesar de que es muy hermoso que la gente ore en lenguas, que la gente haga milagros, pues eso es muy bello. Hace poco que estuve en un congreso mariano, yo pude presenciar con mis ojos un milagro que tenía tiempo de no verlo así directamente. Es una cosa hermosísima, en otro momento lo cuento. Eso es muy bonito, eso le llena a uno el corazón de alegría, ver con tus ojos un milagro, eso es muy lindo. Pero San Pablo nos dice, no, es que no es eso lo principal. Lo principal no está en las lenguas, lo principal no está en los milagros ni los prodigios, lo principal está en el amor. Ya podría yo hablar las lenguas de los ángeles y de los hombres si no tengo amor, nada soy. La señal del Espíritu es esa capacidad de mirar con amor la historia de mi hermano. Entender que tiene su limitación, que tiene su problema, que le cuesta trabajo, que se cae, que se raspa, que sangra, que le duele, que se cansa, que también a veces trata de poner así como un poquito el cuero duro, ¿no? Como quien dice, aquí estoy y estoy aguantando, aquí sigo aguantando. Cuando uno ha pasado unos cuantos años, en el caso mío ya llevo como unos 25 en la vida religiosa y voy para 20 de sacerdote, cuando uno ya ha pasado unos cuantos años, uno aprende a mirar con ternura hasta esas cosas. Uno a veces mira a unos sacerdotes que van así como muy puestecitos y muy derechitos y aquí estoy yo y aquí soy fuerte y soy fiel y soy muchas cosas. Y uno que sabe cuánto dolor, cuántas tentaciones, cuántos problemas pasamos los sacerdotes y uno ve al otro así como muy sacando pecho y como que aquí estoy. Y aquí yo, Nelson el fiel de nada. Pero uno ya no siente desprecio de eso, ni siente tampoco rabia, más bien siente como ternura, como el que ve a los niños de primera comunión con su uniforme de primera comunión y están bonitos y se pasean con su uniforme. La gente se viste de muchas cosas, la gente se visten hasta de santos y hacen presencia y se hacen los fuertes y yo me aguanto y echadme el mundo encima que también lo cargo y no. Pero uno aprende a mirarlos, uno aprende a mirar con ternura, uno aprende a mirar con cariño y uno mira a los superiores y los mira más bien con compasión, como nuestro querido hermano dominico, el profesor de teología Santiago Ramírez, que tenía corazón como de niño para algunas cosas y a veces se ponía a orar por los superiores y se le arrasaban de lágrimas los ojos pensando lo que le toca pasar a un superior. Yo creo que así tenemos que ser nosotros. Eso es paso del Espíritu. Paso del Espíritu es eso. Aprender a tener una mirada de compasión, una sonrisa de amor, un comprender de por Dios, comprende que la vida es dura para todos. Por favor, comprende que por más que venga y se pare así muy fuerte y muy derecho el sacerdote que tú ves o el obispo que tú ves, por dentro ese tipo está lleno de tentaciones, de problemas, de malos recuerdos. Por dentro quizá está necesitando un abrazo, un hombro donde llorar, un oído que le escuche. Que somos de barro todos, por Dios, que somos de barro todos. Que todos nos cansamos, que todos tenemos problemas, que a veces todos nos preguntamos, ¿será que esto merece la pena o no? ¿O qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Quién será el que no ha tenido una crisis? ¿Quién será el que no ha tenido una tentación? ¿Quién será el que no se ha sentido, soy un asco, yo por qué hice esto, yo cómo vine a caer aquí? ¿Quién será el que no ha sentido eso? Pues si todos estamos hechos del mismo barro, abrirse a la acción del Espíritu es darse cuenta que Dios es compasivo con todos, y es alegrarse de la compasión divina. Y si me preguntáis, queridas hermanas, si me preguntáis, a ver, padre, ¿usted cuál quisiera que fuera la nota especial de este Pentecostés? Pentecostés que yo celebraré en aeropuertos, porque esa es parte de mi miseria, pero va a ser un Pentecostés de altura, ¿no? Estaré por allá en los aviones. ¿Cuál quisiera usted, padre, que fuera la nota de este Pentecostés? Mi respuesta sería esta. Yo quisiera que para todos, en todas las comunidades, en todas partes, pero especialmente en nuestra familia dominicana, y ya que el Señor me trajo aquí, especialmente en este monasterio de Santa Ana, Pentecostés fuera una fiesta de ternura, de compasión, de amor renovado. Cuidado, que no es un amor simplemente de sensiblería. No es el amor de ¿cómo me caes de bien? Ah, pues tú también me caes muy bien a mí. Ah, qué bueno, abracémonos todos los que nos caemos bien. Aquí todos para la foto los que no. No, no es un amor de me cae bien. Cuando te he hablado de ese amor que es una mezcla de compasión y realismo, te estoy diciendo que ese amor lo siente uno por gente que ni siquiera voltea la cara. Te lo digo yo que he trabajado allá en el Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, que he tratado con provinciales, con obispos, con cuanto jerarquía hay de eso, y rectores de santuario, y rectores de universidad, y decanos, vicedecanos. Solo me falta el arcipreste de Ita, pero de resto con todo el mundo he tenido que tratar yo. Y uno ve, por eso te estoy diciendo lo que conozco. Y uno ve al obispo así todo, ¿no? Un ceño fruncido, y la autoridad y la iglesia, y uno sabe que por dentro el tipo está hecho polvo, está despedazado, está herido, nadie lo quiere, y él sabe que nadie lo quiere. Y sufre por dentro, y no encuentra un amigo leal, pero tiene que ponerse un poco así como la cara de gran obispo. ¿Tú crees que ese ser humano, como ser humano, a mí me cae bien? Pues claro que no me cae bien. Pero eso no me impide reconocer una historia. Por eso te digo que Pentecostés no es sensiblería. Pentecostés es la luz de Dios que llega, que entra como por una rendija y que me permite reconocer mi propia historia y la historia del otro. Nada más hazte esa pregunta, ¿cuánto dolor lleva esta persona? ¿Qué duro tiene que ser para ese obispo? ¿Qué duro tiene que ser para ese provincial? Dios ha permitido que yo esté muy cerca de los últimos, de los provinciales prácticamente de todos estos años, por lo menos los de los últimos 15, 16 años, con todos ellos he sido amigo cercano, entrañable. Les he visto de cerca, les he sentido su dolor, su contradicción, su angustia, su impotencia. Porque uno dice, sí, los superiores, ¿qué? A veces están más alto únicamente para descubrir que menos pueden. ¿Qué impotencia tan terrible la que muchas veces tiene un provincial? ¿Qué impotencia la que tiene un prior? ¿Qué impotencia la que tiene un obispo? Entonces, ¿qué es esa dureza nuestra? Hay que abrir el corazón. Hay que pedirle al Señor, regálanos el rocío de tu espíritu. Y que este sea un Pentecostés en el que nuestros ojos se renueven. Una vez más lo digo, no con sensiblerías superficiales que tampoco duran y que son puro amor de la carne. No confundir amor de la carne con amor sensual, sino son carnalidad en el lenguaje de San Pablo. Es decir, son alianzas puramente humanas. Eso no es Pentecostés. Pentecostés es cuando llega ese otro amor, que es amor maduro, que es un amor cargado de ternura, pero al mismo tiempo de un profundo respeto y de un profundo realismo. Que ese amor llegue a nosotros. Si queremos acelerar, si queremos apresurar la hora de Dios en nuestras comunidades, necesitamos de esa acción del Espíritu. Y por eso tenemos que clamar al Señor, danos a todos, dale a nuestra comunidad ese regalo de Espíritu, danos esa manera de tratarnos, esa manera de hablarnos. Pero fíjate, aunque el Espíritu llega a toda la comunidad, lo comunitario no reemplaza lo personal, así como lo personal no reemplaza lo comunitario. ¿Qué quiero decir con esto? Lo personal no reemplaza lo comunitario, quiere decir que los dones internos que tú tengas, las iluminaciones, inspiraciones, consolaciones, los dones que tú recibas, extraordinarios u ordinarios, no reemplazan el hecho de que el Espíritu también quiere obrar tejiendo para Dios el cuerpo de Cristo. Ahora digámoslo al revés. Lo comunitario tampoco reemplaza lo personal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu no viene a traer entre nosotros una especie de pacto o de consenso, en el sentido de que uno diga, bueno, está bien, vamos a jugar a eso. Entonces, a partir de este Pentecostés, se supone que todos nos vamos a entender, todos nos vamos a perdonar, todos vamos a ser buenas personas. A la cuenta de tres, sonreír todos. No. No es un pacto de esa naturaleza. Nosotros, cuando somos renovados por el Espíritu, y esta es una característica muy importante, no estamos esperando, a ver, lo digo exagerado, no estamos esperando nada del otro ser humano. Yo sé que esto suena contradictorio, porque el don del Espíritu a la vez es comunitario en el sentido que nos llega a todos o quiere llegar a todos, pero es personal. ¿Y personal qué quiere decir? Que mi compromiso con el Espíritu no depende de los demás. Llega también a los demás y construye con los demás, pero no depende de los demás. Entonces mi compromiso en el amor a mi hermano, mi compromiso en la paciencia, en la ternura, en ese descubrir el paso de Dios en mi hermano, no depende de que mi hermano reconozca a Dios en mí. Yo trabajo con el otro, yo trabajo con mi hermano, pero yo no dependo de mi hermano. Yo no dependo de mi hermano. La obra del Espíritu es comunitaria, pero no significa que nosotros empecemos a depender unos de otros. Recordad lo que decíamos, creo que era en la homilía de ayer. La dependencia es dependencia de Cristo. Yo camino con mi hermano, me entiendo con mi hermano, oro por mi hermano, trabajo con mi hermano de comunidad, pero yo no dependo de él, yo dependo de Cristo. Lo mismo que sucede, guardadas las proporciones, en un matrimonio. Cada uno de los cónyuges es llamado a ser instrumento de santificación para el otro. Cada uno es instrumento del Espíritu y es instrumento de santificación para el otro. Pero Cuidado, que ese instrumento de santificación no significa que yo dependa del otro. Son dos cosas distintas, que yo puedo caminar y trabajar con mi hermano y que yo dependo de él. Y lo mismo tenemos que aplicar nosotros religiosos a nuestra situación. Nosotros tenemos que decir lo mismo. Bendito Dios que envíe el rocío de su Espíritu sobre la comunidad. Y lo que el Señor puede hacer en la comunidad es extraordinario. Pero yo no dependo de mi hermano, yo dependo de Cristo, yo dependo del Espíritu. ¿Por qué subrayo esto? Porque cuando uno empieza a pensar, por ejemplo, cuando el esposo empieza a pensar que su santificación depende de su esposa, entonces cada uno se convierte en fiscal, él de ella y ella de él. Mira que ya estás fallando. Ah, pues tú fallaste primero. Pues yo me di cuenta que tú habías fallado, pero no lo dije por tenerte paciencia. Ah, pero yo también lo había pensado, pero fuiste tú. Entonces cada uno acusa al otro, porque cada uno ha puesto su fortaleza, ha puesto su soporte en el otro. Pues no. Aún en la sagrada institución del matrimonio, cada uno depende de Dios. Lo que tienes a tu lado, si eres casado, lo que tienes a tu lado es otro ser humano, débil, tentado, que se cansa, pecador, sujeto a orgullo, sujeto a mentira, sujeto a sus debilidades, las propias de su carácter. Entonces tu soporte y tu apoyo y tu redención no es tu esposo. Tu soporte, tu apoyo y tu redención no es tu esposa. Tú caminas con tu esposo o con tu esposa, pero tu soporte se llama Jesucristo. Lo mismo nos sucede a nosotros. Mi pacto no es un pacto simplemente con seres humanos, porque entonces empezamos a caer en esto. Bueno, a partir del próximo Pentecostés, domingo 12 de junio de 2011, a las 12 del día, todos sonreiremos, nos daremos un abrazo y empezaremos a ser todos buenas personas. Entonces, ¿qué va a pasar el domingo a las 12 y 5? Va a pasar que a las 12 y 5 ya yo voy a decir, bueno, ¿y tú por qué me sonríes así como que no te creo esa sonrisa? Y entonces nos enredamos entre nosotros. No, el Espíritu quiere construir con nosotros, pero dependiendo todos de Él. Y el Espíritu quiere construir en la pareja, pero dependiendo Él de Cristo y ella de Cristo. Dependiendo ambos de Cristo, Cristo construye en ambos. En cambio, si Él cree que tiene que depender de ella, eso significa que ella haga primero las cosas. Y si ella cree, quiere depender de Él, entonces que Él haga primero las cosas. Cumple tú primero lo tuyo. No. Todos dependemos de Dios. Todos dependemos del Espíritu. Que este sea, eso es lo que yo le pido al Señor, que este sea un Pentecostés de gracia, donde nosotros seamos sanados interiormente, sanados profundamente y sanados comunitariamente. Que seamos sanados como comunidad, pero no para depender los unos de los otros, sino para aprender todos a depender de Dios. Para aprender todos a depender de Cristo, para aprender todos a depender del Espíritu. Que este sea el momento en el que el Señor, con la gracia, con el poder de su Espíritu, renueve nuestros corazones, nuestros afectos, renueve nuestra mirada, nuestros sentimientos, sabiendo que lo que tengo a mi alrededor son seres humanos como yo, que se cansan como yo me canso, que son tentados como yo soy tentado, que caen en incoherencias como yo caigo en incoherencias, son barro, lo mismo que yo soy barro. Pero de nosotros y de nuestro barro, Dios hace maravillas. Esta es la acción del Espíritu. Y por eso tenemos que pedir con insistencia renovada, por eso tenemos que pedir con un amor que no se canse, Señor, regálanos el don de tu Espíritu Santo. Yo quisiera terminar esta reflexión clamando ese don del Espíritu. Yo quiero en este momento que hagamos oración. Yo voy a dirigir algunas palabras, pero quiero que tú las sigas allá en lo íntimo de tu alma. Y lo que voy a pedir es exactamente lo que hemos reflexionado. Que Dios nos sane interiormente. Que esa rejilla de prejuicios, que esa rejilla de malos recuerdos, que esa prisión de costumbres, qué sé yo, destructivas, que todo eso que pueda estar ahogando la libertad del amor en nuestros corazones sea vencido por el Señor. Que tengamos un Pentecostés de gracia, que tengamos la experiencia, la poderosa experiencia del Espíritu sanándonos dentro de nosotros y sanándonos entre nosotros. Así que os invito a uniros allá en el corazón con esta súplica, con este clamor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Yo te quiero pedir, Padre de amor, yo te quiero pedir, Padre compasivo, yo te quiero pedir, derrama tu ternura, derrama la gracia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Marca nuestra historia personal, marca la historia comunitaria, marca, Señor, nuestras vidas, séllalas con tu Espíritu. Séllanos, Señor, con tu gracia de amor. Séllanos con tu bendición, con tu unción. Irrumpe, Señor, en nuestras vidas. Danos la sorpresa preciosa de tu sonrisa al amanecer. Danos la sorpresa, Señor, de tu abrazo al atardecer. Danos la sorpresa de tu alimento, de tu pan y de tu palabra que acompañe nuestro camino y peregrinar. Yo te quiero pedir, Divino Espíritu, Espíritu que todo lo renuevas, Espíritu que haces una nueva creación. Yo te quiero pedir, Santísimo Espíritu, que vengas sobre esta comunidad que se ha congregado en tu nombre. Te quiero pedir que vengas aquí y que sanes nuestros corazones lastimados por los pecados que hemos cometido, por los pecados que hemos visto cometer, por los pecados que tememos que hayan sucedido. Sánanos, Espíritu Santo, de nuestras heridas. Sánanos, Espíritu Santo, de nuestros miedos. Sánanos, Espíritu Santo, de tantos recuerdos amargos. Derrámate sobre nosotros, Espíritu de dulzura. Ven y enséñanos a mirar nuestra propia historia con esos ojos de misericordia, con esos ojos de sabiduría y de bondad que Papá Dios tiene. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, y enséñame a leer mi vida con ojos nuevos. Mi vida está escrita en las manos llagadas de Jesús. Mi vida está escrita en el cuerpo de mi Salvador, en su corazón torturado pero lleno de amor. Ahí está escrita mi vida. Divino Espíritu, así como tomaste el cuerpo de Cristo dormido en el sepulcro y lo despertaste, lo resucitaste a vida nueva, así también toma esa vida mía que está escrita sobre el cuerpo de Cristo que yace en el sepulcro. Toma esa vida mía que a veces parece más sepulcro que vida. Toma esa vida, Espíritu Santo de Dios, tómala. Y enséñame el camino del verdadero arrepentimiento con total humildad y con absoluta confianza. Toma esa vida mía, Espíritu Santo de Dios, y permíteme también absolver. Así como el sacerdote me absuelve en la confesión, permíteme a mí absolver. ¡Qué verbo tan precioso! Un verbo que significa soltar. Permíteme, Espíritu Santo, que yo suelte lo que tengo que soltar. Que yo suelte esas cargas. Que yo suelte esos recuerdos. Que yo llegue a ser como ese niño, como esa niña pequeña que ahora corre a tus brazos, que ahora se refugia en tu pecho, que ahora se esconde en el corazón de Jesús. Por bendita coincidencia, este Pentecostés queda también en el mes del Sagrado Corazón, revelación del amor de Dios. Espíritu, dame un nuevo comienzo. Espíritu Santo de Dios, permíteme ser nuevamente niño. Solo aquel que nazca del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios, dice Jesucristo. El agua, ya la he recibido en el bautismo. El bautismo ya se me renueva en la confesión, en el sacramento de la reconciliación. Ahí está el agua, pero faltas tú, Espíritu. Faltas tú, Santísimo Espíritu de Dios, para que me renueves, para que yo vuelva a nacer, para que yo vuelva a ser niño, para que yo pueda confiar con corazón de niño, con corazón de niña. Quiero ser como ese niño, quiero ser como esa niña que corre lleno de confianza, con una sonrisa o tal vez con lágrimas en sus mejillas, para esconderse en el corazón de Jesús, para decirle: Jesús, Jesús, te necesito. Te necesito, Jesús, te necesito. Vengo a ti, Jesús. Vengo a rendir ante ti todo lo que soy, todo lo que tengo. Vengo a presentarte, Jesús, mi vida. Es el Espíritu el que me empuja. Es tu bendito Espíritu, Jesucristo, el que me mueve para que yo llegue así hasta tu regazo y te entregue lo más duro de mi tristeza, lo más fuerte de la tentación, lo más escandaloso que ha sucedido en mi vida, lo más contradictorio, lo más desesperanzador. Todo te lo entrego, Jesucristo. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Señor Jesucristo, movido por el Espíritu, cumpliendo la palabra del apóstol San Pedro que dice: arrojad en él todas vuestras preocupaciones. Pues eso estoy haciendo. Estoy arrojando en ti, Jesús, todas mis cargas. Enséñame a salmodiar. Enséñame cómo se canta un salmo. Enséñame cómo se lee la palabra. Enséñame cómo se camina por un claustro. Enséñame cómo entra uno a una capilla, cómo se postra y cómo recibe la bendición de tu mano. Enséñame a alabar. Enséñame, dame Espíritu Santo, dame palabras de alabanza, dame palabras de adoración. Dame, Espíritu Santo, palabras de júbilo, palabras de confianza. Dame palabras de felicitación, dame palabras de victoria, dame himnos de júbilo. Dame ese cántico nuevo del que habla la Escritura. Yo quiero cantar el cántico nuevo. Yo quiero celebrar mi salvación, pero sobre todo quiero celebrar al Salvador. Ven, Espíritu Santo de Dios, regálanos Pentecostés. Esta vez no queremos quedarnos sin Pentecostés. Esta vez queremos experimentar con gozo, con alegría, con humildad de corazón, esa dulce transformación interior que hace que empecemos a mirar, a pensar, a hablar de otra manera. Y así como sanas mi corazón, así como me sanas interiormente, así como tomas, Señor, mis recuerdos y los sumerges en tu divina sangre para transformarlos, así te quiero pedir también: toma nuestras relaciones de hermanos y de hermanas de comunidad. Toma, Señor, los hilos rotos de nuestra comunidad. Las personas que tal vez no se hablan, o las personas que se hablan solo lo indispensable. Toma nuestros malos entendidos. En todo grupo humano hay malos entendidos, en todo. Desde una célula guerrillera hasta la dirección de un grupo mafioso, hasta un monasterio de clausura. En todas partes hay malos entendidos. Espíritu Santo, ven a sanar el tejido de nuestra comunidad. Espíritu Santo, no te pido solamente que vengas sobre cada uno, y en particular sobre cada una de estas religiosas, templos bellísimos del Espíritu, templos tuyos, Señor, especialmente por sus votos y entre ellos por el bendito y hermoso voto de su pureza. Toma a estos templos benditos, toma a estos templos consagrados a ti, estas religiosas que son expresión de tu gloria y de tu victoria definitiva más allá de la muerte. Toma, Espíritu Santo, estos caminos de amor, estas historias de salvación. Toma este monasterio, enriquécelo, bendícelo. No solamente en las hermanas que se encuentran aquí, sino también las hermanas que se encuentran en la Asamblea Federal, en el capítulo, allá en Córdoba. Que también ellas, así como sucedió en tiempos de Moisés, que fueron alcanzados por el Espíritu, incluso los que no pudieron llegar a la reunión, así también a distancia, desde aquí, queremos que sean bendecidas nuestras hermanas que se encuentran allá en Córdoba. Que también ellas reciban por virtud de la misericordia, de la compasión divina, reciban también parte abundante en esta fiesta. Que sus corazones puedan saltar de gozo por la victoria de Jesús. Que sus corazones se puedan regocijar en el Señor. Que sus cantos de júbilo, que su esperanza se renueve. Y también la esperanza de estas hermanas aquí en Murcia. Que cada una pueda sentir cómo se renueva el espíritu. Y que ese lenguaje nuevo, el lenguaje que tú creas, el lenguaje que tú sostienes, sea el lenguaje que se hable entre ellas. Nosotros, los que nos beneficiamos de esta santísima vocación de contemplación que ellas tienen, nosotros estamos intercediendo por este monasterio. La providencia de Dios ha querido que también algunos hermanos estén aquí. A vosotros, hermanos, os suplico, interceded por estas religiosas. Todos estamos en deuda permanente con ellas, porque a través de ellas Dios derrama bendiciones sin número sobre esta ciudad y sobre la iglesia. Por eso es el momento de pagar algo de esa deuda, intercediendo por esta comunidad, que sea sanada como comunidad, que sea sanada, que sea bendecida, que sea colmada de alegría, de caridad en Jesucristo, de buen entendimiento en el Espíritu, que esta comunidad sea sanada y que también sea enriquecida y bendecida con nuevas, numerosas y santas vocaciones. Oh sí, Espíritu Santo de Dios, que sea testimonio maravilloso de tu amor, que nosotros podamos ver con nuestros ojos cómo llegan nuevas, verdaderas y santas vocaciones, vocaciones generosas. Tú eres el Espíritu que da vida, tú eres el Espíritu que hace reverdecer el desierto. Bendito Espíritu Santo, ven con poder. Enséñanos las palabras de sabiduría, enséñanos a tratarnos, a perdonarnos, enséñanos a mirarnos los unos a los otros, descubriendo que todos somos necesitados y que solo hay un lenguaje posible entre cristianos y es el lenguaje de la misericordia. Oh, sí, Espíritu Santo, ven a cada uno, ven a cada una y ven también a la comunidad. Bendice nuestros grupos de oración, bendice nuestra iglesia local, bendice al Señor Obispo. Bendice su corazón de padre y de pastor. ¿Cuántas tribulaciones tendrá un obispo? ¿Cuántas necesidades? ¿Cuántos sinsabores? ¿Cuántos momentos de desconcierto y de amargura? Y para el obispo solo hay exigencias y exigencias. Y cada uno quiere que el obispo sea una cosa, que sea la otra, que haga esto, que haga lo de más allá, que no se equivoque, que siempre haga, que siempre actúe, que resista, que no se quiebre. ¿De dónde vendrá fortaleza? ¿De dónde vendrá fortaleza para nuestro obispo, para nuestros sacerdotes? ¿De dónde vendrá si no es de ti, Santísimo Espíritu? Espíritu Santo de Dios, derrámate con abundancia en el corazón de nuestro obispo. Bendícelo, úngelo, sosténlo, sánalo. Dale la inspiración, la palabra precisa. Dale esa idea, esa inspiración precisa, la que más va a favorecer al Evangelio en este momento. Bendice, Espíritu Santo de Dios, a nuestros sacerdotes. Con cariño os invito a que cada uno interceda por un sacerdote en este momento. ¿Y sabes cuál vas a escoger? El que tú sientas que tiene mayor necesidad. Todos conocemos sacerdotes que por una razón u otra están pasando una necesidad o tememos que puedan estar pasando una necesidad. A ver, hagamos un momento de intercesión por ellos. No dejemos simplemente al sacerdote solo hasta que se caiga, se hunda, para luego señalarlo con el dedo y decir que es un miserable. Este es el momento de orar. Es el momento de pedir que este sea un Pentecostés de gracia para nuestros sacerdotes. A ver, cada uno, por favor, piense en un padre, en un sacerdote que tal vez está en dificultad, que está viviendo mal, que está tentado, está desanimado, está en crisis, no sabe cómo responder a una dificultad que tiene, está muy enfermo, está muy envejecido, le tienta la desesperación, la familia está en graves problemas, tiene deudas espantosas. Todas esas son condiciones por las que pasan los sacerdotes. Te pedimos, Señor, que renueves la faz de tu iglesia, que renueves a nuestros sacerdotes, Señor. Te pedimos que venga sobre ese sacerdote, cada uno, por favor, pensar en alguno, alguno. Hay que creer en la oración es lo más grande que tenemos. Ese sacerdote que tú sabes que está en dificultad, no es únicamente aconsejar a las personas, es sobre todo orar por ellas. Bendice a ese sacerdote. Ese que tú pones en mi corazón en este momento. Bendito seas, Señor, por nuestra iglesia. Bendito seas por nuestros obispos, nuestros sacerdotes, por nuestros monjes, nuestros religiosos y religiosas. Bendito seas por los movimientos eclesiales, por los movimientos apostólicos, por todos los que toman la fe en serio. Bendito seas. Regala, Señor, una primavera de amor en tu iglesia. Ven con poder a nuestro monasterio, ven con poder a nuestras vidas, renueva nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.